¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Segunda Timoteo, hermanos, por favor, capítulo 2, versículo 1 al 4. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, gracias por este privilegio de compartir tu palabra a esta hora. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, por tu Espíritu Santo que nos ministra. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y gracias porque los que están acá, Señor, han venido para oír tu palabra, para ser bendecidos. De igual manera, los que me escuchan por la radio o nos ven por cualquier medio, Señor, puedan ser ministrados y bendecidos. Señor, en tus manos esta palabra, que ahora, Señor, voy a exponer a tus hijos. Habla a sus vidas, a sus corazones, como tú sabes hacerlo. Todo espíritu contrario a la misma sea reprendido. En el buen nombre de Cristo Jesús. Gracias. Soldados de Cristo, de eso vamos a hablar ahora. Y llamé al mensaje, soldados comprometidos con Cristo. La Biblia, hermanos míos, nos habla que somos soldados de Cristo. Pablo constantemente está ilustrando a la vida de un soldado con la vida de un creyente. Constantemente nos está hablando de la armadura, que es un mensaje que voy a predicar el otro domingo, sobre la armadura del creyente, que es lo que estuvieron estudiando también los niños en la escuela bíblica de vacaciones. Pero la Biblia nos habla que somos soldados. Y como soldados, la Biblia nos dice que debemos de estar preparados para realizar nuestra tarea, la tarea que nos corresponde hacer, la tarea que nos corresponde a cumplir. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice que cumpla el ministerio que se le ha encomendado, la tarea que se le ha dado. Y como buenos soldados tenemos esa tarea. El pensamiento de hoy nos dice: un buen soldado de Cristo siempre está dispuesto y preparado para cumplir con buena voluntad el mandato encomendado. Se lo voy a repetir una vez más. Un buen soldado de Cristo siempre está dispuesto y preparado para cumplir con buena voluntad el mandato encomendado. Dispuesto y preparado para cumplir, para hacer lo que el Señor quiere que se haga. Voy a hablarles de tres de las muchas características de un soldado de Cristo. Hay tantas, yo solo quiero tomar tres que están ahí en su boletín también, para que usted pueda anotar algo si usted quiere del pasaje, porque esa es la idea de ponerle el bosquejo ahí para que usted pueda anotar algo. En primer lugar, un soldado de Cristo es obediente. Diga conmigo: obediente. Dígale que está a su lado: obediente. Dígale que está atrás: obediente. Ahora dígase a sí mismo: yo debo ser obediente. ¿Qué es la obediencia? Dice que es obedecer las órdenes o indicaciones de otra persona sin discusión alguna, dice el diccionario. Obedecer las órdenes o indicaciones de otra persona sin discusión alguna. Cuando hablamos de otra persona, nos referimos a otra persona que está en un orden jerárquico arriba de nosotros, que tiene autoridad. Por ejemplo, si es en el ejército, ¿quién es la persona de mayor autoridad en el ejército? ¿Quién? El general. Ok, y después del general, ¿quién sigue? Yo no sé mucho de eso. No fui soldado. ¿Quién sigue después? El coronel. Entonces, el general le da órdenes al coronel. Y después del coronel, ¿quién sigue? El teniente coronel. Entonces, el coronel le da órdenes al teniente coronel. ¿Y luego? El mayor. ¿Y después del mayor? ¿Y después del capitán? El teniente. ¿Y después? Subteniente. ¿Y después? Muy bien. ¿Y los sargentos y los...? Ok, muy bien, gracias. Ya ve que los hermanos sí bien se saben esa cosa. Muy bien, gracias. Entonces, según el rango de autoridad, según el rango de autoridad, así debe de ser y obedecer. Ahora, en la casa, ¿quién es la autoridad en la casa? No oigo, santo. ¿Quién es la autoridad en la casa? ¿Cómo que la mamá? ¿Ah? Ok, el hermano dice que él cuando no está la mujer, dice. Bueno, la Biblia dice que la autoridad es el esposo. Y después de la esposa, el esposo sigue la esposa. De acuerdo. Son las dos autoridades. Primero es el esposo según la Biblia y luego es la esposa. ¿Y después quién sigue? ¿Quién les ha dicho eso? ¿Sabe que eso ha causado desorden? Darle la autoridad al hijo mayor, porque el hijo mayor no tiene la capacidad de razonar y se aprovecha de los menores. ¿Es verdad que cuando mueren los padres, el hijo mayor toma la autoridad? Sí, pero cuando mueren los padres y hay pequeños, ahí sí. Pero la autoridad es de papá y mamá, no de los hijos. Pero hay una realidad, y es que ahora muchos padres obedecen a los hijos. Y lo que el hijo dice, eso hacen. Si el niño no le gusta tal cosa, no le gusta a los padres. Si el niño dice, hoy vamos a comer tal cosa, eso vamos a comer. No sé si contarles esto, pero había un padre y una madre que tenían un hijo que todo lo que él decía, ellos lo hacían. El cipote les decía, mami y papi, quiero que caminen de rodillas. Ahí iban los viejos caminando de rodillas. Mami y papi, quiero que me lleven a tal lugar a comer. Ahí lo llevaban. Pues entonces, como usted sabe, ¿verdad?, que allá en el campo la gente es tremenda. Vinieron unos, se dieron cuenta que el cipote los mandaba y lo llamaron y le dijeron, mira, él tenía como 8 años, te querés ganar 25 colones, eran colones, ¿verdad? Sí, le dijo el cipote, vaya, decirle a tu papá, le dijo, que se coma tu pupú y te lo vas a ganar. Entonces, se lo come, le dijo, si yo se lo digo, lo come, decirle, pues. Entonces viene y llega el bicho, papi, es que te vas a enojar, papi. Ay, ¿qué quiere mi niño? Y comienza a llorar el mono. Papi, no te vas a enojar. No, vení. Y ya él se había hecho sus necesidades atrás de la casa. Acuérdate que antes la gente así iba atrás de la casa, ahí las hacía. Ahí llegaban los cerdos y comían y después usted en las pupusas de revuelta. Entonces, no, sí, eso es una realidad. Entonces viene. Aleluya, ya ve que hasta cuetas me están tirando. Entonces viene, papi, es que yo quiero que tú y mi mami coman de eso. Ay, hijo, pero ¿y cómo? ¿Tú lo hiciste? Sí. Ah, bueno, si es del niño, sí. Y lo probaron. ¿Hasta dónde llega la desgracia de un padre por consentir a sus hijos? A ese hombre se lo hacían pedazos toda la gente ahí en el cantón, porque él hizo eso por obedecer a su hijo. Hermano, tampoco es así. En casa manda papá y luego mamá. Si no hay papá, la autoridad cae sobre mamá. Porque hay algunas madres que son mapá, les llamo yo. ¿Verdad? Porque están haciendo la de mamá y de papá. Porque no hay autoridad. Dentro de la casa no hay un hombre que tome la autoridad. Pero bueno, dice que obedecer, la obediencia es obedecer las órdenes o indicaciones de otra persona sin discusión alguna. Se trata de cumplimiento de un mandato o una orden. Hay dos tipos de obediencia: la que los hombres debemos y la obediencia a Dios. Es decir, la obediencia entre los hombres, obedecerle a una persona de alto rango, al jefe, y luego la obediencia que le debemos a Dios, la cual nosotros debemos de hacer de una manera voluntaria, porque nos habla que la obediencia es voluntaria y al mismo tiempo es obligatoria. En cuanto a Dios, la obediencia es voluntaria. Dios no nos obliga a obedecerle. Pero en cuanto a las autoridades, la obediencia es obligatoria. En la autoridad nosotros debemos de obedecer. Por ejemplo, si tenemos la policía y nos hace parada y nos dice hágase a un lado, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, porque es autoridad. Ahora, ya que hablo de eso, hay algo que yo no entiendo, fíjese. Porque la policía para mucha gente en la carretera a Los Chorros a las 10 de la noche en lo oscuro. Eso sí yo no lo entiendo. Y lo digo así públicamente porque estos mensajes los oyen. Porque a mí no me parece lógico que en lo oscuro la autoridad lo pare a usted. Debería ser en lo claro. Mayormente con el tiempo que vivimos. ¿No lo cree usted? Mayormente con el tiempo que vivimos. Pero sí, yo he visto eso. A mí no me han parado, gracias a Dios. Pero he visto eso, que paran a alguien y en lo mero oscuro, y ahí le están pidiendo documentos y todo. No lo siento muy prudente. Porque debe ser a la luz para evitarse. Porque ahora con los tiempos malos hasta le pueden poner a usted que lleva un arma, cualquier cosa, y usted no cuenta de Dios. Desgraciadamente. Entonces, la obediencia puede ser completa o parcial. Muchos obedecen a Dios parcialmente, pero no como debe ser, completamente. Por ejemplo, cuando se nos ha asignado un privilegio, usted decide si lo va a hacer completo o lo va a hacer parcial. Pero ya en el boletín nos dice que un día vamos a dar cuenta de nuestro servicio. Este es el tribunal de Cristo. No es para condenación, sino para premiación, para reconocimiento, porque Dios recompensa todo lo que hacemos en su obra. ¿Verdad que sí? Dios recompensa. Entonces, dice que alguno su obra va a ser quemada, porque es como hojarasca, como heno. Se va a quemar porque va a ser probada por el fuego. Aunque así él se salve, pero sin galardones. Así raspadito, como han pasado algunos muchachos, ¿verdad? Hoy, el año, raspadito. Eso es grave. Un cipote me dijo, pastor, gloria a Dios, pasé. Como aquí pasan con 5. ¿Cuántos sacaste? 5. No, hombre, yo con 5 me corro, hermano. Con que no me gustó, que la menor nota que saqué hoy, usted sabe, fuimos a Israel, luego tuve que ir a Belice, luego a Izum. Tengo 8.70, es la menor nota que tengo ahorita. Y me sentí mal cuando la vi. Porque casi 8.70 no está bien. Para mí, ¿verdad? No sé, para usted. Ahora su hijo que solo lo estudia. No sé si me doy a entender. Entonces, hermanos míos, la obediencia voluntaria, obligatoria, completa o parcial, sin entusiasmo o de todo corazón. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Sin entusiasmo, a la fuerza. Ay, voy a ir a la iglesia porque tengo que ir. O dice, gloria a Dios, hoy es domingo, voy para el culto a adorar a mi rey, a darle gloria al que vive. Diferente, ¿verdad? Con entusiasmo, con deseos. Posiblemente entre los candidatos a cuerpo oficial uno diga, ojalá que no quede. Posiblemente otro esté orando y diga, Señor, dame la oportunidad, dame el privilegio de poder servirte, de poder hacer algo por tu obra. ¿Me estoy dando a entender? Con o sin entusiasmo. Usted está sirviendo ahí en Mujeres, está sirviendo en Protocolo. Gloria a Dios. Hoy me toca servir. Qué lindo, ¿verdad? Con entusiasmo. Gloria a Dios, hoy tengo que presentar privilegio. Usted está feliz, usted está contento porque va a hacerlo. Entonces va a obedecer al Señor. La Biblia nos habla mucho de la obediencia. Obediencia a Dios. En Hechos, hermanos míos, vea Hechos capítulo 5, versículo 29. Cuando Pedro y Juan eran perseguidos, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos vamos a someter a la obediencia a los hombres si tenemos primero la obediencia hacia Dios. Amén. Primero es Dios. Esa es la obediencia que debemos rendir. Ahora, la Biblia nos habla de ser creyentes obedientes, de ser creyentes que buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, si queremos agradarle, honrarle absolutamente en todo lo que nosotros hacemos. Debemos buscar agradar al Señor, obedeciéndole, haciendo lo que Él nos manda. Ahora vea lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros conocemos, que nosotros le conocemos. ¿Cuándo? Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no le obedece, dice Juan, es mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Ahora, Cristo dijo en Juan 14:5 y en Juan 15:14, si me amáis, Juan 14:15 y Juan 15:14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedéceme. Entonces, nosotros debemos obedecer al Señor. Juan 14:15. Y Juan 15:14, lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados, debemos saber que para ser amigo de Dios, dice el 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sois mis amigos si obedecemos. Sin obediencia no hay bendición. Cristo, siendo Dios, fue obediente al Padre en todo. Desde niño dice que crecía en estatura y en obediencia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Creció, esperó el tiempo establecido por la ley para tomar el liderazgo, 30 años. Nadie podía tomar liderazgo antes de 30 años en Israel. Él esperó a la edad de 30 años para tomar el liderazgo. Se capacitó aun cuando era Dios, y aun cuando tenía toda la sabiduría. Jesús estuvo estudiando en las escuelas rabínicas, como todo niño. Ahora, hay algo, hermanos, impactante en Israel, y lo constatamos, bueno, en lo personal, hoy que estuve ahí, es la educación. Fíjese bien, ningún niño, ningún joven usted lo va a ver en un parque vagando en horas de clase. Tiene que estar en una escuela. Y si él no está en la escuela, la autoridad lo toma, va a traer al papá y meten preso al tata por no tener los pantalones puestos. Su hijo debe estar estudiando. Al cumplir la edad, va al ejército. Pero si el papá no lo tiene estudiando, el papá lo deja que ande vagando, él anda trabajando y el niño anda vagando, el que se va preso es el tata. Y el bicho se va a una corrección. Mire qué bonito eso. A mí me gustó cuando me explicaron eso. Y es ley en todo Israel. Ningún joven anda en la calle. No va a haber jóvenes que andan en la calle que sean menores de edad. Ya cuando son mayores de edad, ya es su vida. Ya pasaron lo militar, ya es su vida. Pero antes de que sean mayores, alcancen la mayoría de edad, tienen que estar estudiando. Y no pueden andar en la calle. Igualito al Salvador, ¿verdad, hermano? Gracias, hermano. Sí, es una desgracia realmente. Nuestra educación es una desgracia. Nuestra formación es una desgracia. Porque los padres ven que los hijos andan vagando, andan en la calle, llegan a las 9, 10 de la noche. Ya viene el niño. No hay disciplina. Ahora vea, por ahí anda circulando un video muy bonito de Israel. Ningún país en el mundo, ni las potencias mundiales, se comparan a Israel en su disciplina, en su educación, en su armamento y en todo lo que tiene. Ningún país. Es más, Estados Unidos y todos los países a Israel le compran aviones y le compran armamento. Porque hay sabiduría. Ahora usted va a la ciudad, usted no va a ver una casita así de pobre. Usted va a ver solo edificios, apartamentos bonitos, de lujo. Gente prosperada, bendecida. Pero todo está ¿en qué? En la obediencia. Entonces debemos ser obedientes. Diga conmigo, obediente. Quien no puede obedecer en la tierra a sus líderes, a sus autoridades, no me diga que puede obedecer a Dios. Si usted no se somete a quien es su líder, por ejemplo, en la zona está su coordinador, su coordinadora, en la filial está su pastor, su pastora. No, yo a él no le hago caso. Si usted no le hace caso a esa persona, por eso le puse los rangos del ejército, ¿verdad? Si usted no le hace caso a ese subalterno, usted no me diga que es obediente a Dios, usted no me diga que es santo, ni tampoco que es evangélico. Hay que reconciliarnos, ¿verdad? Amén. Ahora, todos estamos bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Y por eso cuando yo traigo a nuestros líderes que nos prediquen, algún ejecutivo, yo le digo, él es mi jefe. Y ellos saben que si me llaman yo tengo que obedecer, yo tengo que ir. Porque son mi autoridad. Y si yo hablo de autoridad, tengo que estar sometido a autoridad. Por ejemplo, me pasó, usted me vio cómo andaba el domingo. No prediqué, Gerson predicó de emergencia, lo agarré. Todavía en la noche yo le dije, fíjate que creo que voy a aguantar a predicar, vaya. Pero en la mañana le dije, hijo, tienes que predicar. Y cuando lo estaba diciendo, se lo dije como a las 6 de la mañana. No, papá, no hay problema, yo estoy listo. Entonces, y lo hizo. ¿Por qué? Porque además de ser mi hijo, él es pastor auxiliar y sabe que tiene responsabilidad y debe de estar listo. Pero yo estaba muy mal. La doctora me dio una medicina, me mejoré bastante, pero luego en la mañana, eran las 6 de la mañana, y me llama mi jefe a inmediato, el presbítero, yo soy presbítero auxiliar después de él, y me dice, mira, estoy mal de la gripe, no voy a ir al presbiterio, te vas vos. Y le dije, si yo estoy en igual condiciones, pues sí, pero alguien tiene que ir. Y yo sé que es autoridad, y somos muy buenos amigos, yo le digo hasta que es mi hijo, y solo imagínese eso, bromeando. Entonces, y no, me dijo, tenés que ir, ok, está bien. Terminando de hablar estaba cuando me llama el vicesuperintendente y me dijo, urge, te venís, porque aquel no puede venir, está enfermo. Yo estoy igual, le dije, pues sí, pero vos te venís, a vos te queremos ver acá. Vaya, de acuerdo. Así, hermano, a estar en el aire, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí tenía que estar. ¿Por qué? Porque son autoridad y a la autoridad se obedece. Pero ¿qué pasa a veces cuando usted le dice a alguien, mira, vas a hacer otra cosa? Ah, no, hermano, es que fíjese que primero tengo que ir allá, tengo que... No, hermano, las órdenes no se discuten, se cumplen. Dígale que está a su lado, las órdenes no se discuten, se cumplen. Cuando nosotros aceptamos un privilegio, por ejemplo, hoy que los oficiales, los soldados, le digo así, son soldados, ¿verdad? Los soldados oficiales aceptan un privilegio. Hermano, fue electo primero por Dios, porque Dios ya sabe quiénes son los 7. Y luego por ustedes que lo ratifican. Fue electo. Hermano, usted no puede decir, no puedo. no quiero. Ahora, yo no lo voy a obligar, pero los galardones se pierden. La recompensa, las bendiciones se pierden. Porque desobedecemos a Dios. No, yo, ¿cómo lo voy a obligar? Yo nada más le voy a decir, hermano, nos toca, hermano. Hay una actividad o un percance, una vela. Hermano, nos vamos, yo le mando un mensaje. Ahora, usted es responsable para con Dios. Yo de cualquier manera lo hago, yo voy. Usted sabe que a mí no me detiene ni el diablo. No me detiene ni el diablo, hermano. O sea, ¿por qué? Porque el Señor va conmigo y el Señor lo reprende. Amén, por eso no me detiene. Entonces yo le voy a cumplir, pero cada uno es responsable. Y de eso voy al segundo punto. Un soldado de Cristo es responsable. Ahora, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones asignadas. Así de sencillo. Todos tenemos obligaciones. Se nos asignan obligaciones. En el trabajo a usted le asignan obligaciones, ¿verdad que sí? A usted le dicen, mire, este producto hay que sacarlo. Y usted dice, mire, pero ya son las 4. Si eso no importa. Usted tiene que sacar la producción, yo tengo que rendir a otra persona. Y así toca. Mire, si usted se ha dado cuenta, ahora las empresas trabajan con menos personal. Lo que antes hacían 2, ahora lo ponen que lo haga 1. Y le pagan lo mismo. Ahora, y no es por lo que le pagan, sino por el hecho de que usted está ahí y usted es responsable. Entonces, su responsabilidad, hermano, es cumplir con lo que le han encomendado. Dice que es el cumplimiento de las obligaciones asignadas. A nosotros se nos asignan obligaciones. Tenemos que rendir cuenta sobre lo que nos asignaron. Sobre lo que nos dijeron que nosotros teníamos que hacer. Teníamos que rendir cuentas. Por eso Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate a cumplir con las obligaciones. Y luego, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos. Ahora bien, los que van a ser electos, todos los candidatos, son hombres fieles, idóneos. Ahora, uno les encarga. ¿Quién les encarga? Dios, a través del pastor y a través ahora de ustedes, les encarga responsabilidades. El hecho de participar en la elección del cuerpo oficial es un privilegio grande, hermanos míos. Entre una congregación de 401 activos, porque aquí están los activos. O sea, por eso algunos en algún momento tal vez vienen y no aparecen en la lista de los activos, es porque en algo dejó de congregarse en algún momento o algo. Entonces en el sistema rápido lo pasa a inactivo por cualquier cosa. Entonces tenemos una membresía, hermano, yo le llamo un margen del 1 al 2% de error en cuanto a la membresía, en quienes están ahí, activos. Ahora, esa es la gente que viene, que está en la iglesia y que está fiel congregándose. Esos son los activos. Ahora, hay 200 y tantos inactivos que les llamamos, que los visitamos y todo eso. Hermano, al rato llego. Entonces, ante ese grupo, los que han sido electos para ser los miembros, los candidatos, los que han sido mencionados, es un privilegio, hermanos. Solo el hecho de participar es un gran privilegio. Ahora, pero todo privilegio requiere responsabilidad. Por eso el soldado de Cristo es responsable. Mire, cuando el soldado está en el garitón, yo recuerdo en los tiempos de la guerra, estaba sin pote, pasaba en el bus con mi papá y me decía mi papá, mira ese soldado. Si él se duerme, pobrecito de él. Porque usted sabe que les ponían unos castigos duros. ¿Cuántos fueron soldados? No, mejor no levanten la mano, ¿verdad? Hoy ni eso se puede decir. Pero bueno, si usted fue soldado, usted sabe que era responsable, que tenía que estar despierto. Tenía que estar en la vigilia. Por eso la vigilia dura ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas dura una vigilia? 3 horas. Una vigilia dura 3 horas. Porque es el tiempo que un soldado puede estar alerta sin dormirse en la madrugada a cualquier hora, sin despistarse. Hay hermanos que dicen, mire, ustedes no hacen vigilia, hombre, si hasta la medianoche o antes. Eso no es vigilia, es que nosotros hacemos una vigilia. Ahora, los que están toda la noche hacen 2 o 3 vigilias. Una vigilia dura 3 horas, no más. Y si usted cree que una vigilia dura toda la noche, usted está equivocado. Usted está haciendo más de una vigilia, usted está haciendo 2 o 3 vigilias. Por eso es que la Biblia dice a la segunda, a la tercera o a la cuarta vigilia ya amaneciendo. Porque la vigilia dura 3 horas, en algunos casos hasta 4 horas le ponían a la vigilia. Entonces, hermanos míos, debemos ser responsables. La responsabilidad se considera una cualidad, un valor de un ser humano. Dice que la responsabilidad trata de una característica positiva de la persona, siendo capaz de comprometerse y de actuar en forma correcta en el tiempo correcto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que has aprendido. Y yo puedo decir esto con solvencia, lo que he aprendido de mí. Si yo le doy mi palabra, yo le llego. Yo le llego. Si yo le doy mi palabra, hermano, voy a llegar, yo le llego. Llueva, truene, yo le llego, yo le cumplo. A veces por los compromisos, tal vez usted puede demorarse un poquito. Pero si yo le digo, le voy a llegar, porque a mí me enseñó un principio mi papá y eso se lo agradezco. Hijo, cuando usted se compromete, usted cumple. Una vez yo me comprometí, yo creo que les conté esto, a llevar a unas ancianas a Río Lempa, ahí del cantón hasta Río Lempa, en la carreta con los bueyes, como yo andaba a la carreta y los bueyes. Y me dijeron, mire, ¿cree que nos hace un viajecito? Sí, hombre, con gusto, yo las voy a dejar y las voy a traer el siguiente día, porque se iban a quedar allá. Entonces eran unas personas a mayores. Y les dije que sí, ¿verdad? Y luego le dije, mira, papá, fíjate que voy a madrugar, me voy a llevar la carreta y los bueyes. ¿Para dónde vas? Voy al río a dejar a fulano, a sutana, son 4 ancianas, le digo, que van para el río y allá se van a quedar con la familia y todo eso. Y me pidieron que les hiciera el favor. Mirá, me dijo mi papá, cachetón vas a quedarme. ¿Usted sabe qué es eso? Avergonzado. Un término de allá del cantón, ¿verdad? Todavía tengo palabras del cantón. Vas a quedar al cachetón, me dijo. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar la carreta, me dijo. Yo voy a hacer un viaje. ¿Has dado palabra a alguien que vas a ir? No, pero yo sí, le dije. Y vos me enseñaste que cuando uno da palabra la cumple. ¿Y por qué no me preguntaste primero? Lo siento, papá, le dije, porque yo sabía que no ibas a salir. Pero no me dejes cachetón, no me dejes avergonzado. Y me dijo, eso te enseñé, ve, haz lo que vas a hacer, pero ya no voy a ir yo. Cuando venga, vos vas a ir a hacer lo que yo tenía que hacer. Así me criaron, hermano, con responsabilidad. Y debemos de ser responsables en nuestros compromisos. Primero para con Dios. Primero para con Dios. La responsabilidad responde a valores éticos y a valores morales, valores espirituales, hermanos míos. En tercer lugar, un soldado de Cristo debe ser leal. La lealtad. ¿Qué significa la lealtad? Lealtad es el carácter de una persona. La lealtad expresa un sentimiento de respeto, de fidelidad hacia una persona, hacia un compromiso, hacia una organización, pero sobre todo la lealtad significa obediencia total a Dios. Leal. Hermano, debemos ser leales a Dios hasta la muerte. No hay ningún amén, santo, no me preocupa. Mire, hay algo sorprendente. La gente que es leal a sus autoridades. Por ejemplo, volvemos al soldado, que es nuestro caso. Por eso Pablo dice que ninguno que milita se enreda en otras cosas a fin de agradar al que lo llamó. Pero mire, un soldado da con honor la vida por la patria y le es leal a la patria. Ahora, un soldado que no le sea leal a la patria no es digno de vivir. Y hay países donde les dan muerte. Pero un soldado debe ser leal a la patria. Un creyente debe ser leal a Cristo. Ahora, ve a los apóstoles cómo murieron. Si usted comienza a ver la vida de los apóstoles, cómo murió Pedro, crucificado, hermano. Ahora, dice la historia, no la Biblia, dice la historia que cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo: me hacen un favor, quiero que me crucifiquen con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Dios. Y así lo hicieron, le concedieron el favor. Eso dice la historia, no está narrado en la Biblia. Eso dice la historia. Ahora, él dijo: no soy digno. Le tenía tanto respeto a Dios, al Señor Jesucristo, que él dijo: no soy digno de morir igual. Él es superior a mí. Ahora, lealtad significa, hermano, ser fieles, totalmente fieles, sin doblez. Ser leales al Señor en todo. La lealtad es sinónimo de nobleza, honradez, honestidad, entre otros valores morales y espirituales. Dios nos manda a ser leales, hermano. Hoy los electos hacen un compromiso de lealtad a Dios, al pastor, a la iglesia. Amén. ¿Qué significa eso? Que hoy son electos, el domingo, el 31 son juramentados sobre la Biblia, no pueden renunciar. Así no les guste, ellos deben terminar. Ahora, si ellos lo hacen, ellos le fallan a Dios. Pero cuando uno hace un compromiso, uno debe cumplirlo. Cuando uno hace un compromiso, uno debe saber que tiene que ser fiel a ese compromiso que uno hizo y que no puede fallar ante tal. Tiene que cumplirlo, porque eso es lo que Dios manda: a ser obedientes, a cumplir el compromiso que nosotros estamos haciendo. Eclesiastés dice: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Esa es lealtad. Ser fieles, hermano, hasta que Cristo venga, fieles. Amén. Hasta que Cristo venga, fieles. Un compromiso. Un compromiso a ser fieles. A ser fieles a Dios, al pastor, a la iglesia. Ahora, el pastor es el representante de Dios en la tierra, hermano. Es el ángel que Dios ha puesto. Por eso en Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia X. Porque es el ángel de Dios, es el que está anunciando. El ángel era el mensajero, era el que anunciaba, el que llevaba las buenas noticias. Si no, ve al ángel Gabriel hablándole a Elizabeth y hablándole a María. Era el que llevaba las buenas noticias. Entonces, el pastor es el que está en la iglesia, asignado por Dios. Es la persona responsable delante de Dios. Debe ser leal a Dios. Y la iglesia debe ser leal al pastor y leal a Dios. Hola, eso manda Dios. Entonces, nuestra lealtad debe ser firme, firme para con el Señor. Amén. Firmes en la iglesia, firmes en la iglesia. Establecernos como personas que queremos ser leales a Dios, que queremos servir al Señor, que queremos hacer su voluntad, que queremos hacer que su reino crezca. Nosotros somos responsables de ello. Y todo va a depender de nosotros. Amén. Entonces, hermanos míos, Dios nos pide a nosotros, para ser sus soldados, que seamos leales en todo. Tres características de un buen soldado: obediente, responsable y leal. Ahora, hay más, sí hay más, pero yo quise tomar estas tres basadas en esta expresión de Pablo. Si tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, súfrelas. Pero tienes que ser obediente, responsable y leal. No importa las penalidades que tengas que pasar, no importa lo que vayas a hacer, has sido escogido como un hombre fiel y se te ha encargado a ti, por ser un hombre fiel, un privilegio. Ahora, hemos asignado o hemos hablado del privilegio del cuerpo oficial, pero es el privilegio igual en la filial, como pastor de la filial, como pastor auxiliar, como coordinador de la zona, como líder, como anfitrión. A veces el anfitrión, hermano, hoy no voy a tener reunión, le dice al líder. ¿Qué son esas cosas? Es una falta de respeto a Dios, porque el día que usted dio su casa, en los cielos fue escrito. Y usted era un anfitrión, era una ventana de Dios para anunciar el evangelio. Al pastor, al líder, al coordinador, a todos. Ahora, claro, ¿habrán excepciones? Sí, las hay. Hermano, fíjate que tal fecha, voy a salir, voy fuera del país, voy tal cosa. Entonces no vamos a hacer el grupo en mi casa, pero lo podemos hacer en la casa de otro de los que asiste aquí. ¿Ve que es diferente? Organizado. Pero así de la noche a la mañana, hoy no, hermano. O toca la puerta, está cerrado. Es deslealtad. Es falta de responsabilidad. Y Dios nos manda a ser responsables si nos hemos comprometido con el Señor. Amén. Obedecemos. Recuerden, en el Señor las órdenes no se discuten. Las órdenes se cumplen. Hermano, ¿va a hacer tal cosa? Sí, hermano, amén. Hermano, ¿va a ir a tal lugar? Sí, hermano, amén. Toca. Yo le conté lo que a mí me pasó. Yo no, ¿usted cree que yo quería estar en una reunión todo el día, 12 horas, de 9 a 9? Escuchando el informe de todo el año, ingresos, egresos de la obra, compromisos, pagos, deudas, cada uno a dar. Bueno, de hecho, a mí me tocó ir a dar mi reporte, que yo solo iba ahí nada más como 15 minutos. Me tocó dar mi reporte a de Izum. Entonces, pero yo solo me iba a hacer breve. Yo solo iba a ir hasta la hora que estaba asignado y regresaba. Pero me dijeron, te necesitamos, tenés que estar. Y si yo soy autoridad, tengo que someterme a autoridad. Voy a terminar con esto. ¿Recuerda usted el pasaje en la Biblia a un hombre que llegó donde Jesús y le dijo que tenía un criado que estaba enfermo? Jesús le dijo, iré para sanarle. Y él le dijo, no, no vayas. Solamente di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad. Tengo mis soldados. Yo le digo a este, ve y lo hace, ve y lo hace. Tú eres Dios, solamente dile a esa enfermedad, dile que se retire y eso sucederá. ¡Qué tremendo! Eso es reconocer autoridad. Ese hombre reconoció la autoridad del Señor. Amén. Hermanos míos, seamos buenos soldados de Jesucristo. Ahora sí, póngase sobre sus pies. Señor Jesucristo, he predicado tu palabra a tus hijos. He hablado, buen Dios, de la autoridad. He hablado, buen Dios, de la obediencia, la responsabilidad y la lealtad a ti. Ahora, Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a ser leales, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Gracias, Dios eterno. Dígale, Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser responsable. Ayúdame a ser leal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.
Tu mejor